de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
La buena tarde y la bienvenida a nuestro espacio, ya este lunes 10 de diciembre. Nos habla Tomás Cardoso, como siempre, en compañía de mis colegas Luis Felipe Rojas y Tomás Cardoso, aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba, con todos los detalles de la realidad nacional, como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia. Sabemos que son muchos, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Juanito Pendaz, como de costumbre, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Las buenas tardes a mis colegas Omar y Luis Felipe.
Las buenas tardes a toda la audiencia, Tomás. 10 de diciembre de 2018, 70 años de la proclamación de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En Cuba, bueno, ya sabemos, siempre hay el énfasis en que en Cuba se violan todos los derechos. Yo prefiero hacer el énfasis que en un día como hoy hay gente que está haciendo valer estos derechos en contra de la voluntad del régimen, corriendo grandes riesgos. Estoy mencionando a los transportistas, a los artistas contra el decreto 349, a todos los activistas de derechos humanos dentro del país. Yo creo que eso es lo más importante que recordar, porque la declaración fue creada precisamente para brindar un marco de referencia y brindar un código para los activistas y la gente que estuviera dispuesto en todas partes del mundo a defender estos derechos.
Sí, es bueno recordar que un día como hoy hay decenas de cubanos que están presos por motivaciones políticas, cuando es uno de los derechos fundamentales recogidos en la Carta Universal de los Derechos Humanos.
Y quiero señalar algo también un día como hoy, porque hace, podemos decir, prácticamente unas horas que se entregó el Premio Nobel de la Paz a dos activistas de derechos humanos, el doctor Denis Mukwege de la República del Congo y la otra activista que trabaja con niños, con víctimas de la violencia sexual. Y en su discurso el doctor Denis Mukwege fue bien enfático al decir que era una vergüenza que en el mundo no se tomaran acciones decisivas para detener la violación a los derechos humanos, los asesinatos y el uso de la violencia sexual como arma en los conflictos.
Bueno, cómo no, todos esos temas los tendremos aquí durante esta jornada, ya de este lunes, nuestro primer programa de la semana. Hay dos noticias de última hora de interés en el ámbito nacional, Omar y Luis Felipe. Antes de irnos ya con nuestro primer invitado, inundaciones en dos municipios habaneros, Centro Habana y El Cerro, producto de las aguas en las últimas horas. Y una noticia de gran interés que, por supuesto, afecta a muchos cubanos. En el día de hoy, la Oficina de Ciudadanía y el Departamento de Inmigración de los Estados Unidos ha anunciado que a partir de hoy, 10 de diciembre, queda cerrada definitivamente la oficina de migración en la capital cubana. A partir de ahora, todos los trámites migratorios relacionados a los cubanos que tenga que ver con Estados Unidos tendrán que ser tramitados en la Oficina Regional de Migración de Ciudad México.
Sí, evidentemente esto va a generar un inconveniente para los cubanos que están en trámites migratorios, que ya sabemos que son muchos, pero esto es una medida que se veía venir de una forma u otra, ¿no? Desde el cierre temporal, producto de los ataques acústicos, y una vez más enfatizamos, uno de los problemas fundamentales de esto es que el gobierno cubano todavía no ha colaborado en lo absoluto en la investigación con los ataques acústicos. El gobierno cubano ni siquiera reconoce de que existe un problema y de que sí, evidentemente, los diplomáticos, tanto norteamericanos como canadienses, sufrieron esos ataques de una forma u de otra. Y yo creo que este es el origen de todo este problema. Vamos a ponerlo en perspectiva para la población cubana, que muchas veces, pues, producto de la desinformación, etcétera, pues, tiende a desubicarse en estos casos. La responsabilidad de estas decisiones, las decisiones que han conducido a esto, recae en el gobierno cubano.
Bueno, cómo no. Y hablando de derechos humanos, en este 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues una importante organización, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, específicamente en esta fecha, ha iniciado hoy una campaña de sensibilización en favor de 142 presos cubanos que pasarán la Navidad en las cárceles cubanas. Su presidente, el licenciado Elías Amor Bravo. Lo tenemos en línea telefónica desde Valencia, España. Buenas noches para usted, buenas tardes para la audiencia, profesor.
Buenas tardes para la audiencia, claro que sí, un saludo muy muy cariñoso como siempre.
Bueno, ¿de qué se trata pues esta decisión que ha tomado el observatorio sobre el tema de estos 142 opositores cubanos que están presos?
Bueno, el observatorio lo que ha hecho ha sido tratar de aprovechar la proximidad de unas fiestas tan entrañables y tan humanas como son las Navidades para poner de manifiesto que en Cuba hay 142 personas que no las van a poder pasar con su familia. Concretamente porque están cumpliendo condenas injustas promovidas por un régimen político no democrático, y muchas de esas condenas, pues lógicamente, en cualquier otro país del mundo no se estarían cumpliendo, porque lógicamente muchas de ellas tienen que ver con la estructura política que rige en Cuba: partido único, imposibilidad de expresarse uno libremente, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a ir desde hoy, a que se celebra, como has dicho antes, el 70 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, hasta el día 25, publicando todos los días una relación de los presos políticos que están en las cárceles en Cuba, todavía a estas alturas, empezando por los que el año pasado ingresaron en prisión, que fueron 29, y arrancando desde los primeros, los más antiguos, que se corresponden con el año 1991. Y con esto lo que vamos a pedir es explícitamente apoyo a la comunidad internacional para que de alguna manera pues se solidarice con todas estas personas que solo están en la cárcel por el hecho de disentir o de oponerse al poder político comunista que rige en Cuba. En ese sentido, lo que queremos es también apoyar nuestra iniciativa con todo tipo de comunicados y de mensajes, y en ese aspecto les estamos dando las gracias por tener con nosotros este espacio en el que poder dar a conocer esta acción.
Sí, profesor, y como quienes nos estén escuchando y tengan de algún modo acceso a internet, o quienes nos estén escuchando fuera de Cuba, pueden hacer contacto con ustedes, ¿cómo pueden hacer llegar mensajes?
Nosotros tenemos una página web que es observatorio.org, en donde se va a ir publicando todos los días la información, con independencia de que los medios de comunicación social van a recibir comunicados que vamos a ir publicando en relación con cada uno de estos acontecimientos.
Profesor, usted mencionaba que pues la campaña va a durar desde hoy hasta el día 25 de diciembre, el día de Navidad. Mi pregunta es, ¿no han pensado o han considerado la posibilidad de extenderla hasta el año próximo, teniendo en cuenta que incluso hay regiones del mundo donde no se celebra la Navidad, pero sí todo el mundo celebra el fin de año, tal vez destacando el hecho que estas personas van a esperar el año en prisión? ¿No sería posible eso?
Sí, nosotros lo que hemos querido es aprovechar el sentimiento de los cubanos muy favorable a las fiestas navideñas y el de la mayor parte de las sociedades occidentales, intentar transmitir a estas sociedades, a todos los políticos, a todos los representantes de las distintas organizaciones culturales, religiosas, sociales, la importancia que tiene que no perdamos de vista que ahora que estamos hablando todos de derechos humanos, en las cárceles cubanas, en unas condiciones lamentables, se encuentran 142 personas, única y exclusivamente por adoptar una actitud valiente frente a un régimen que pretende mantenerse más o menos intacto y que no respeta esos derechos humanos, a pesar de que se han pasado hoy todo el día hablando de que son respetuosos con los derechos humanos y demás. Cada día vamos a dar 10 referencias de personas que están en la cárcel, señoras y señores que están cumpliendo penas de prisión en las cárceles cubanas, y todos los que tengan interés de estas informaciones las pueden consultar en nuestra página web y también en los comunicados que vamos a intentar hacer llegar a todos los medios que nos dan su apoyo.
Como Noelia, se nos acaba casi el tiempo, pero la producción nos llega acá, nos trae de la cuenta Twitter del señor Miguel Díaz-Canel, y dice así: Cuba comprometida con la cooperación internacional sustentada en la indivisibilidad de los derechos humanos, no la selectividad y no la politización, por establecer un orden internacional más justo que garantice la realización de todos los derechos humanos. Cuba por los derechos humanos. ¿No sería bueno que esto lo aplique con estos mismos presos que están en cárceles cubanas?
Pues es que cada día es más difícil entender los twitters del señor Díaz-Canel. Yo trato de ver de qué manera, si es que habla otro idioma castellano distinto del mío, o se ha encontrado un idioma que no es fácil de comprender, pero nos cuesta mucho entender esos mensajes, que lo que hacen es como dar vueltas alrededor de palabras que son muy difíciles de comprender. Yo al señor Díaz-Canel lo único que le diría es que hay 15 mujeres cubanas presas. Hay 142 personas que están cumpliendo condenas en sus cárceles, en unas condiciones realmente lamentables y muchas veces por delitos que en un país como España, por ejemplo, no serían ni siquiera el objeto de una sanción administrativa. Se penalizan en Cuba de manera represiva por culpa del sistema político que existe. Y eso es lo que queremos denunciar a nivel mundial, para que el mundo entero sepa que en Cuba no se respetan los derechos humanos.
Profesor Elías Amor, concuerdo plenamente con su análisis, porque esa fue la primera impresión que me dio a mí al leer ese. No entendía la mitad de las cosas, tal vez señor Díaz Canel lo que habla es castroyano, otro idioma que se está haciendo una adición al idioma, pero sí me llama poderosamente la atención la realización de los derechos humanos. No, los derechos humanos no se
tienen
realizan.
O no se tienen.
Sí, correcto, claro. Se cumplen, como dice Elías Moro, lo respeta el gobierno o no lo respeta, no, ese término no tiene cabida.
Las gracias en Valencia, España, al destacado economista, cómo no, el profesor universitario Elías Amor Brau. Y de Valencia nos vamos a La Habana. Esta mañana temprano hablábamos con Rafael Alba Macías, Omar López Montenegro, el coordinador nacional de la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos, detenido hasta el pasado sábado y perdió su circulación de conducción. No obstante, me prometió que iría hasta el Parque El Curita, donde está su piquera. Allí se encuentra en estos momentos el coordinador nacional de la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos. Buenas tardes, ¿cómo estás, Rafael?
Buenas tardes, por acá de La Habana, Cuba.
Bueno, cuéntanos ahí en El Curita, en La Habana Vieja, ¿cuál es la situación a esta hora de la tarde, ya este lunes 10 de diciembre, 2 y 17 de la tarde? ¿Cuál es el escenario?
Bueno, nos mantenemos aquí, bar, cero carro, no hay carro. Aquí estamos los choferes, los boteros, como dicen algunos, los transportistas, pero estamos aquí no, sin carro, estamos aquí todos, sin carro. No estamos conduciendo y estamos parados. Entonces, también tenemos cosas que hacer porque, como sabes, ya tú decías la de la audiencia, que me retiraron mi circulación y vamos a ver más adelante.
Bueno, dos preguntas en una, sí. La primera sí. Es esa, Rafael, ¿qué se puede hacer con esto de la retirada de la circulación y de qué manera tal vez otros miembros de la asociación puedan pensar en algo que hacer, una medida de solidaridad en este sentido? La otra pregunta es que mencionabas el hecho de que están allí, según algunos reportes de personas, los agentes de la policía y sobre todo el 7 de diciembre estaban tratando de obligar a los transportistas a que circularan para que la gente no viera esos carros parados como símbolo de protesta. ¿Hasta qué punto ha tenido éxito? He visto una foto que enviaba por un activista de un botero que no está siendo arrestado, pero está siendo obligado a la fuerza a abandonar el lugar para que no se vea su carro allí parado. ¿Cómo ha sucedido esta dinámica?
Bueno, el éxito ha sido, el trabajo nuestro de los transportistas ha sido muy bueno, pero el pueblo es el que debería dar la opinión, porque verdaderamente ellos también están a favor de nosotros. Están pasando un poco de trabajo, nos dicen ellos, pero ellos nos dicen a nosotros de que sí deberían haber hecho eso hace mucho tiempo. Ellos no lo dicen, deberían de haberlo hecho hace mucho tiempo, porque el gobierno nos impone siempre medidas y en Cuba sabe que nadie baja casi nunca la cabeza. Y entonces siempre hay que hacer lo que ellos digan con la cabecita ahí ya. Y entonces el pueblo no apoya. Y entonces, con el problema de la circulación mía, que se me retiró los transportistas, me han dado ideas, me han apoyado y vamos a tener noticias también en estos días sobre el problema de la circulación mía. Porque hay otros transportistas que se la han retirado, pero no, por ejemplo, por eso, pero se la han retirado porque dicen, por ejemplo, que el carro de ellos está malo y es una mentira, tienen el carro perfecto y le han retirado también la circulación.
Claro, Rafael, finalmente hicieron contigo en este acto de quitarte la circulación, de retirarte este documento. Han hecho contigo lo que temían cientos y cientos de transportistas en el país, incluso algunos consultados por nosotros en Radio Martí, hablan, te dicen, no puedo darte el testimonio, tengo miedo de que me pase tal y más cual. Sin embargo, te ha sucedido a ti, el mundo no se ha caído, sabemos que vas a entrar en aprietos económicos, pero ¿cuál es tu decisión a partir de ahora? ¿Cuál es tu camino? ¿Qué recursos te quedan a ti?
No, me han dado más fuerza todavía. Es mi decisión. Me han dado más fuerza para seguir adelante. Es lo que me ha pasado a mí y lo que le ha pasado a los que se la han quitado también. Me han dicho mucho, me dicen lo mismo. Rafa, vaya, me han quitado la circulación, pero me han dado fuerza para seguir adelante. Vamos a seguir en el paro y vamos a ver qué decisiones toma el gobierno, porque en La Habana te estoy diciendo que no hay transporte.
Rafael, tengo una pregunta específica. En una noticia aparecida en la página web de Martín Noticias, dice que casi 50 cocheros en la ciudad de Vanes entregaron su licencia voluntariamente en protesta por estas nuevas restricciones. En este caso ni siquiera les retiraron, ellos las entregaron. Era algo que aparecía en la carta esta que anunciaba el trancón, decía que mucha gente iba a entregar su licencia en protesta. ¿Conoces también de eventos similares en La Habana, gente que ha entregado su licencia voluntariamente en protesta contra las sanciones, contra las restricciones?
Sí, sí, sí. Conozco muchos voteros que han entregado su licencia, que se me han acercado y me han dicho, no pienso sacarla, no pienso, hasta ver si cambian la medida. Sí, muchos voteros, visitaxeros, han entregado su licencia. Un gran por ciento de voteros han entregado su licencia. En el parque aquí mismo he conversado ahorita con dos, que son hermanos, que también entregaron su licencia los dos, y estaban aquí sin carro. Me decían, Rafa, apoyándote, aquí estamos todos. Entonces la gente se nos hace...
Perdimos la comunicación súbitamente en La Habana. Súbitamente.
Un momento crítico. Bueno, un testamento a la efectividad de Rafael.
Hay que decirlo. Como lo bueno, vamos a concluir en La Habana. Ha retornado a la huelga de hambre el rapero Michael Castillo Pérez en la prisión de Bayo Grande. Tenemos el contacto en la capital cubana con el poeta Mauri Pacheco, que ayer tuvo comunicación con un preso ahí en Valle Grande y le dio detalles. Buenas tardes, ¿cómo estás, Mauri? Un placer, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, un gusto. ¿Qué está pasando con Michael? Cuéntanos qué detalles, los detalles que tienes a partir de la conversación que sostuviste ayer con un preso.
Bueno, he sostenido directamente con presos de Valle Grande que me han dado información acerca de cómo va evolucionando todo lo de Michael Osorbo. Por ejemplo, yo sé que está en celda de castigo y me dicen que se mantiene con la boca cosida con alambre. Eso lo voy a repetir. Y está en huelga de hambre y sed, porque a la vez que tenga la boca cosida, por lo tanto no puede ingerir nada, no puede comer nada. Sé también que ha habido abuso con él, ¿me entiende? Golpes, le han quitado en la celda donde está recluido ahora, le han quitado el colchón, está durmiendo prácticamente en el espacio frío, suelo o en el... O en el muro pequeño ese que le ponen para que los presos de alguna manera que están cerrados en celdas solitarias duerman. Eso es lo que me ha comunicado directamente esta persona. Me dice que está, porque Michael también ha padecido por otros conflictos de arritmia en el corazón, y yo temo realmente que estas cosas, porque él ha estado interrumpiendo todo el tiempo, por la gente, desde el comienzo él ha entrado veces, ha salido y ha entrado, y todo esto ha sido una semana, y yo pienso que está muy debilitado por la entrada y salida constantemente de la huelga de hambre y sed, partiendo de que de alguna manera conversan con él, el segundo de la unidad le dice que sí, que su caso va a resolverse, y no se resuelve y él vuelve, ¿no?, de alguna manera, y cada vez que lo hace con más fuerza todavía, con más determinación. Y eso a mí me deja un poco anodado, ¿no? Porque claro, en estos días nosotros hemos tenido toda otra batalla y no hemos podido prestarle la total atención y visualizarlo a todos los límites que nosotros hemos podido. Eso como que ahora quiero retomar junto con otro grupo del grupo de la 349, a asumir eso de Michael, porque Pupito, bueno, ya está esperando, dejó el, ¿cómo se llama esto?
La huelga.
Dejó la huelga, está esperando prácticamente sentencia, está esperando.
Sí.
Él está esperando sentencia, se comunica exactamente, él fue, también me llamó y me dijo que se habría comunicado de alguna manera con él. ¿Ay? ¿Te oye?
Sí, perfectamente.
Ya, porque de pronto sentí un cumplo y cada rato se tira. Bueno, él me dijo también que Michael está muy mal. Hoy me llamó como hace como 2 horas y me dijo que Michael está mal.
¿Cuál es la situación real y vamos a decir legal, ¿no?, de Michael? ¿Ha habido algún avance en cuanto a eso? ¿Qué pasa con él exactamente?
Bueno, mira, más
Nosotros no hemos tenido contacto con la abogada, la letrada, que es la que está encargada del caso, porque ante nosotros ir a la huelga que hicimos en el ministerio, ya la letrada estaba enferma, nos estuvimos llamando dos o tres veces y prácticamente no nos contestaba porque dejó dicho que estaba enferma. Y entonces ya nosotros nos adentramos en todo este conflicto que tuvimos en estos días del 3 al 7 y no nos hemos comunicado con ella.
Sí.
Por lo tanto, no sé cómo va evolucionando.
Ahora, a Mauri, que queda un minuto y es importante lo que te vamos a preguntar. Se está hablando, sí, incluso se te dijo de la perspectiva de que en las próximas horas pueda ser hospitalizado. ¿A dónde lo llevarían? Pues,
bueno, lo que me dejó claro el recluso es que lo iban a llevar para la Covadonga. Esa es la información que me llevó directamente de él. Y que Pupito me dijo que lo iban a pasar a la enfermería y en la enfermería lo iban a llevar a la Covadonga. El hospital ese que creo que está en Vuelta del Cerro, por ahí.
Sí.
Bueno, las gracias. Eso, un placer como siempre, Amador y Pacheco, y seguiremos aquí en Vigilia Informativa en Hoy en Cuba con este tema. Indudablemente, como siempre lo decimos, Omar, el tema... Esta decisión tan drástica, las huelgas de hambre, que casi nunca terminan bien y terminan en victoria, pues trae un desgaste humano y físico y de salud tremendo.
Sí, correcto. Lo que hay es que aquí poner en balance este desgaste, hasta qué punto es comparable
con otras cosas que se pudieran hacer.
Que se pudieran hacer si la persona está en un buen estado de salud, ¿no? Sinceramente, y que otras avenidas se pueden explorar para por lo menos tratar de sacar a la persona de la cárcel o... cualquier otra medida que pudiera hacer para atenuar su sentencia, etcétera. Muchas cosas que se pudieran hacer, sinceramente, que a la vez que la persona tenga hambre, también se limitan un poco las posibilidades. Hay que tener en cuenta esto.
Bueno, cómo no, las gracias ahí a todos por esta primera parte de la sintonía en nuestro espacio. Luis Felipe Rojo, Omar López Montenegro y Tomás Cardoso lo invitan a una pausa informativa este lunes 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. En breve, con ese tema y otros más, regresamos aquí en Hoy en Cuba, luego de identificar nuestro emisor y nuestro espacio.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son.
Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil en solamente
las
minutos.
Las noticias como son, de lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. Y a toda hora por martinoticias.com. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio, Hoy en Cuba, este lunes 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, Luis Felipe Rojas, Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. En breve vamos a tener información sobre esta fecha, este efeméride, hoy en La Habana. Omar y Luis Felipe, estábamos a la expectativa, hablábamos aquí a la expectativa del programa hace aproximadamente unos 40 minutos. Estaban por salir las damas de blanco en varios municipios de la capital y en otras provincias también, con carteles reflejando la efeméride, lo que se conmemora hoy, y el tema de las violaciones de derechos humanos en Cuba. Es muy posible que no podamos puedes establecer el contacto con Berta. De todas maneras, lo vamos a intentar, pero sí ya tenemos el contacto en Santiago de Cuba con Carlos Amel Oliva, el líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba. Buenas tardes, Carlos Amel.
Buenas tardes, Tomás, Luis Felipe, Omar y todas las personas que nos escuchan.
Bueno, 70 cumpleaños de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Cómo cumple en esta jornada tan importante a nivel internacional, en un tópico tan sensible, la Unión Patriótica de Cuba? ¿Cómo refleja esta jornada hoy en Cuba con los arrestos, las detenciones, las personas en prisión? Hoy mismo, pues, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos reporta, pues, que aún permanecen en prisión casi 200 personas que van a enfrentar, pues, el fin de año en prisión. Cuéntanos, Carlos Amel.
Bueno, sí, es triste y lamentable que en Cuba, que Cuba, después de 70 años de haber firmado, siendo uno de los países fundadores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues todavía se siga violando estos derechos, ¿no? Los 30 artículos, los derechos reflejados en los 30 artículos. En el caso de la Unión Patriótica de Cuba, pues desde su fundación en 2011 ha sufrido pues innumerables violaciones contra sus activistas, que van desde fabricarle delitos comunes para llevarles a prisión hasta allanar su vivienda, detenciones arbitrarias, actos de repudio, imposición de multas arbitrarias y pues una serie de otras violaciones que se cometen contra nuestros activistas, que lo único que hacen es ejercer pacíficamente derechos y libertades reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Siempre digo que nuestro activismo sería legal, en cualquier parte donde se respete la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero bajo el régimen que impera en Cuba lo que hacemos es ilegal y perseguido.
Carlos Amel, retomando tal vez un poco la pregunta de mi colega Tomás Cardoso, la UNPA ha anunciado que ha pasado un modus operandi donde a veces realiza acciones tal vez de bajo nivel, pero de mucho impacto. ¿Qué se ha hecho en este Día de los Derechos Humanos? Bueno, todavía no ha terminado incluso, ¿no? ¿Qué se está haciendo, qué se empieza a hacer para conmemorar la fecha?
Mira, generalmente durante los días anteriores y posteriores de esta fecha, ¿no? Y el mismo día 10 siempre pasamos materiales sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, damos charlas instructivas, damos conferencias, talleres en nuestras sedes en todo el país. Y en el día de hoy, pues, las personas se reúnen en células por todo el país, leen la Declaración Universal de Derechos Humanos, que ya prácticamente todos la conocen, todos nuestros activistas, pero lo hacen como algo simbólico, se estudia el contexto, el marco histórico en que se realizó todo lo
Carlos
que
Amel, perdona que te interrumpa momentáneamente, porque y de cara a la población, no solo entre los activistas, ¿se da a conocer también a la población?
Sí, sí, siempre entre nuestros, y mayormente en esta fecha, entre los impresos, los miles de impresos que repartimos y otras informaciones en formato digital, en discos y ahora sobre todo en memorias USB, pues también divulgamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y no solo eso, sino también los pactos de derechos humanos y los protocolos facultativos y demás. En nuestra organización, por lo menos en las comunidades donde tiene presencia, a través de células o activistas individuales, pues siempre mantenemos el tema de los derechos humanos vivos.
Carlos Amel, ahora mismo, ¿cuáles son los casos más alarmantes de lo que haya sucedido hace quizás un par de días atrás, incluso hoy, con activistas de derechos humanos de la Unión Patriótica de Cuba?
Bueno, mira, hace días atrás el caso más alarmante que tenemos es el que le sucedió al activista Eliezer Góngora Izaguirre y su esposa Lariuska Molina Enamorado, que fueron desalojados de una vivienda donde estaban residiendo en el municipio Puerto Padre, en la provincia de Las Tunas, hacia la vivienda donde residían anteriormente en Jobabo. Fueron detenidos dos días consecutivos, luego la policía política encabezó un operativo que le allanó la vivienda de manera arbitraria sin ellos estar presentes, les recogió toda su pertenencia, se las amontonó como pudo y le dijeron que le iban a desalojar de allí. Al otro día cumplieron su promesa, fueron, se los llevaron a la fuerza de allí y lo llevaron hacia la vivienda donde antiguamente residían ellos en Jobabo. Producto a esto, tanto Eliezer como su esposa se declararon en huelga de hambre.
¿Y se mantienen en huelga de hambre?
Sí, se mantienen en huelga de hambre, ya llevan 48 horas. Y pues hoy la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba, así como la sede que tenemos en otras provincias, incluido en La Habana, están sitiadas, se encuentran rodeadas por efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Política también. En el caso de la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba, pues los oficiales llegaron a amenazar con allanarla.
Gracias. ¿Tú querías algo más, Omar? No. Bueno, gracias, Carlos Amel Oliva, por el reporte allá desde la Unión Patriótica de Cuba, Santiago de Cuba. Por cierto, hemos tratado insistentemente de establecer comunicación con las damas de blanco, lo había dicho Huerta Soler. Están en la calle, no sabemos si están arrestadas o por razones de seguridad tienen los móviles apagados, pero es lo que hay. No obstante, vamos a intentar en breve, Luis Felipe, tener actualización de esto que estaba diciendo Carlos Amel Oliva sobre este matrimonio de Eliezer Góngora y Lariuska. Pues triste historia lo que está ocurriendo. Desconocíamos que estaban en huelga de hambre. Vamos a ver si podemos establecer la comunicación con un activista para que tú lo presentes allí en Puerto Padre, que fue testigo de lo que ocurrió el pasado sábado en el oriente del país. Vamos a ver, en breve esperar. No obstante eso, Omar, pues la fecha importante, me parece muy irónico en un día como este, con el récord tan triste y tan pobre en cuanto a derechos humanos, que yo lo tomaría casi de manera burlesca lo que ha dicho el señor Díaz-Caler en un Twitter.
No, sin lugar a dudas, además de muy cierto esto que apuntaba Elías Amor, que esa fue mi misma impresión, lenguaje enrevesado, uso de palabras inapropiadas, y el resto es prácticamente el mismo guión que repite el régimen castrista durante toda la vida, sí. ¿No? Esta indivisibilidad, la no politización.
O la butada de aquella de Raúl Castro de decir que defendían algunos derechos humanos.
Entonces.
Que en Cuba se defendían algunos derechos humanos.
Pero la realidad de esto es que. Y esto demuestra un poco también la condición, ¿no? De Díaz-Canel, que no puede aportar nada, ¿no? Que es simplemente un vehículo de Raúl Castro, estas personas que están detrás de él, pero el Twitter es burlesco, no dice nada, no aporta nada, ni para mal ni para bien. Sinceramente, lo único que hace es repetir la misma tonada de siempre.
Bueno, por cierto, esto que nos acaba de decir Carlos Amelo Oliva de este matrimonio, Eliezer Góngora y su esposa Lariuja, que llevan 48 horas en huelga de hambre luego de haber sido básicamente desalojado desde su vivienda en Puerto Padre. Luis Felipe, ya tenemos contacto ahí en Puerto Padre, alguien que presenció todo esto. Se trata de un activista de la Unión Patriótica de Cuba, Vladimir Martín Castellano.
Sí, Vladimir, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe.
Gracias por estar con nosotros aquí. Bueno, supimos que tú te enteraste por los vecinos de lo que había sucedido con ellos y te pudieron contar todo lo sucedido. Además, como nos dijiste bien temprano, tienes acceso a la vivienda y supiste todo lo que pasó allí, así que adelante.
Bueno, cerca de mediodía se fueron a allí la policía política, el mayor Miguelito, jefe de enfrentamiento acá en la provincia de Las Tunas, conjuntamente con la mal llamada policía revolucionaria y otros funcionarios. Y se metieron a la fuerza en la vivienda, ya que la madre de Eliezer Góngora y su esposa, no, la madre era la que estaba y estaba en el baño. Su esposa y Eliezer Góngora lo tenían detenido en la policía. Ellos no sabían nada de que se iba a efectuar un registro que se hizo. Luego de esto, le dijeron a la madre de Eliezer y que se lo iban a llevar para su lugar de origen. Se metieron, registraron, metieron todas las cosas, las recogieron ellos mismos en barriles, en mochila, y cuando Eliezer y la mujer lo liberaron, que llegaron a la casa, todo esto estaba preparado. Al otro día llegaron allí, mediodía, lo montaron a todos en un carro que lo maneja este ciudadano, este pirro al servicio de la dictadura, Miguelito, que es el jefe de enfrentamiento acá en la provincia de Las Tunas, y le montaron todas las pertenencias en un carrito y lo trasladaron, según tengo entendido, hacia Jobabo, el municipio donde viven estas personas.
Ahora Vladimir, hay algo aquí que es importante. Dígame. Hay algo que es importante aportar. Aquí hay niños menores incluidos en este desalojo, niños menores.
Sí, ahí estaban los dos menores, los dos niños menores, la madre de Eliezer, su esposa y Eliezer. A los cinco los montaron en el carro este que maneja el esbirro Miguelito de la policía política acá en Puerto Padre, y los montaron ahí y montaron todas las pertenencias en otro carro y luego lo trasladaron hacia el lugar de destino donde ellos estaban, según me enteré, hacia Jobabo. Entonces, sí, esto me lo cuentan los vecinos, porque cuando yo llegué ya esto había sucedido. Yo me enteré y corrí para allá enseguida a ver qué estaba pasando, pero cuando llegué allá ya todo se había terminado. Es decir, que esto fue lo que sucedió.
Ahora, Vladimir, queremos aportarte que nos acaba de informar. Diga. Nos acaba de informar desde Carlos Amelo Oliva, desde Santiago de Cuba,
sí,
que el matrimonio, no sé si ya tú conocías esta información, están desde el propio sábado que los llevaron deportados para Jobabo en huelga de hambre. Una pregunta que tenemos, tanto Marlo y Felipe como yo, no tenemos comunicación porque están interruptos los teléfonos. ¿Hay alguna manera en algún momento poder tener algún contacto con estas personas?
Bueno, yo estoy tratando por acá, buscando la manera de ver cómo me puedo comunicar, pero todavía no he podido comunicarme directamente con ellos. No sé lo que está pasando con ellos. Sí sé de la huelga de hambre, porque yo vi que estaba publicado en el Facebook y rápidamente traté de comunicarme con ellos, pero no he podido comunicarme. En cuanto yo tenga alguna comunicación, yo le llamo. Yo mismo le llamo a ustedes y le digo si lo que está pasando, cómo están las cuestiones y para Vladimir, que conozcan lo que está sucediendo con este matrimonio.
Vladimir, ahí en esa zona de Jobabo no hay activistas con los cuales se pudiera tratar de llegar a ellos, no solo para el tema de la comunicación, sino para brindarles alguna ayuda solidaria. ¿Tienen ustedes algunas personas ahí en la zona que pueden encargarse de esta tarea?
¿Qué sucede? Que yo directamente, si hay alguno, no lo conozco, porque él es el coordinador de esa zona y él es el que conoce a los activistas por ahí. Nosotros somos varios activistas, tenemos muchos activistas y no nos conocemos todos. En ocasiones no tenemos ni los teléfonos de todos los activistas que tenemos. Entonces, en ocasiones se nos hace difícil comunicarnos. ¿Por qué? Porque los coordinadores, ahora en estos momentos, él es el coordinador, es el que está en esta situación, y entonces a través de él y de su esposa es que más o menos uno se comunicaba. Ahora, en estos momentos, no tengo ningún tipo de comunicación con estas personas, ni con algún otro activista que él tenga en esa zona, ni con ellos. Estoy tratando, buscando la manera de ver cómo puedo comunicarme, pero no he podido todavía.
Sí, a manera de información, acaba de publicar en el tuit de Ángel Moya, del expreso político Ángel Moya Costa, dice Día de los Derechos Humanos, Departamento de Seguridad del Estado y Policía Nacional Revolucionaria arrestan a Dama de Blanco Berta Soler. Revolución es represión, presos por qué. En Cuba, Foro de Derechos y Libertades lo ha puesto.
Bueno, como lo dijo propiamente Berta Soler, que iban a salir a la calle, que no iban, exacto, a seguir en la... Y no debe ser el único arresto, porque la operación de las Damas de Blanco era en el resto de los municipios de la capital y en otras provincias. Tampoco pudimos establecer el contacto con Leticia Ramos Herrería en Cárdenas Matanzas, que debe estar ocurriendo lo mismo. Vladimir, finalmente, que se nos acabe el tiempo, ¿cuál es la historia detrás de este detrás de este desalojo? Esa casa tenemos entendido que está totalmente legal. ¿Cuál es la historia? ¿Por qué el hostigamiento contra esta familia? ¿Por su condición de ser opositores?
¿Vladimir?
No. Eliezer Góngora es coordinador de la Unión Patriótica de Cuba. Él es expreso político, ya le estuvo preso por causa de esto. Y entonces en Jobabo él tiene un activismo grande, allí lo estaban hostigando todo el tiempo completamente, se traslada a Puerto Padre. Viene para esta vivienda a seguir su trabajo, a hacer lo que sea necesario por la libertad de Cuba. Y acá le parten para enseguida, le partieron para encima, no lo han dejado refrescar. Lo han detenido tres veces, ya lo deportan y ahora sucede esto en huelga de hambre, que se planta en huelga de hambre para exigir que se les respeten sus derechos en estar en Puerto Padre viviendo o en el lugar que él quiera. Lo otro que quería decirle, ahora hace poquitico, momentos, minutos, fue la sede de un paco en Santiago de Cuba. Dos birros de servicio de la dictadura quisieron penetrar allí y los activistas no lo dejaron, pero se retiraron amenazando de que iban a volver, y ustedes saben que cuando dicen van a volver, vuelven con las tropas. Es decir, a asaltar, a robar y a hacer todo lo que ellos están acostumbrados. Quiero que conozcan esto también y que lo tengan claro por si acaso ocurre alguna situación al respecto con esto.
Cómo no, Vladimir Martín Castellano, un placer desde Puerto Padre para Hoy en Cuba. Las gracias por toda la información y continuaremos al detalle aquí. Vamos a concluir, Omar y Luis Felipe, en la jornada de hoy. Pues recientemente el señor Miguel Díaz-Canel visitó Pinar del Río y dijo que estaban disponibles todos los recursos para reparar las casas de tabaco y la cosecha tabacalera en San Juan Martínez, que fue dañada por el paso de Michelle, el huracán Michelle, en octubre 13 por el territorio occidental. Incluso ayer la prensa oficialista encargada de la propaganda oficial dice que se va a reiniciar por primera vez en 20 años la siembra del tabaco rubio en Vuelta Abajo. Tenemos contacto telefónico con un tabacalero ahí en San Juan de Martínez, Rolando Pupo Carralero. Rolando, buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes y gracias por tenerme nuevamente en el programa.
Bueno, ya está resuelto todo el problema de San Juan de Martínez, se repararon, según dice Díaz-Canel, todas las casas de tabaco. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la reparación?
Óyame, una nueva mentira de los medios de información del régimen cubano, porque, bueno, precisamente cuando Díaz-Canel visitó la provincia, el mismo periódico guerrillero hizo alusión de que en Pinar del Río ya se encontraban todos los recursos para reparar las casas de tabaco. Sin embargo, hay cooperativas en Pinar del Río que todavía no han recibido ni una sola puntilla para poder reparar estas casas de tabaco que fueron perjudicadas por el paso de Ciclón Michael y las otras que ya venían con problemas desde hace varios años. Fíjense, en la Rigoberto Fuente, una de las cooperativas más grandes que tiene el municipio de San Juan, donde se cultiva el mejor tabaco del mundo, todavía no ha entrado a los almacenes de esa cooperativa ni una sola puntilla para reparar toda esta casa de tabaco. Es una gran mentira y una gran infame de los medios de información del régimen cubano.
Omar López Montenegro, y para poner en contexto, Michel pasó en octubre del 13, vamos rumbo a los 60 días.
Sí, evidentemente. Yo creo que había tiempo más que suficiente para por lo menos haber iniciado la reparación. Creo que se ha demorado un poquito. La otra pregunta es que lo anunciaba en la introducción mi colega Tomás Cardoso, ¿no? Se ha anunciado a bombos y platillos que de nuevo se va a sembrar tabaco rubio. ¿En qué consiste esta gran novedad y cuál sería la importancia de volver a sembrar tabaco rubio en estos momentos? ¿Qué representaría?
Bueno, lo indignante es que no hay recursos para poder sembrar el tabaco de sol y el tabaco tapado. Es el tabaco principal, es donde sale pues la capa y sale la producción del mejor tabaco del mundo. Para entonces ahora iniciar a sembrar un tabaco que, bueno, que se utiliza mayormente para hacer cigarrillos. La respuesta es, o la pregunta es, bueno, si no hay recursos para ese tabaco principal, ¿cómo va a haber recursos ahora para incrementar la siembra de tabaco? Hay un dato muy importante, que este año se empezó a hacer tabaco muy caro, porque se empezaron las primeras siembras de forma masiva en la primera quincena de diciembre. Actualmente, hoy los sistemas de riego están mayormente el 50% parados por la falta de petróleo, porque la falta de petróleo a las cooperativas ha sido un problema muy grave que todavía el régimen cubano no acaba de resolver. Entonces, ¿de dónde van a sacar recursos para incrementar ahora la siembra de tabaco de tabaco rubio? Es la gran pregunta.
Sí, Pupo, y todas estas improvisaciones, estos experimentos, como decimos, de medianoche, ¿no dan entonces al traste con la misma baja producción y también, por supuesto, con el desinterés de los productores?
No, por supuesto que, a ver, los productores muy indignados, porque cada vez que inician a sacar tabaco chocan con los mismos problemas, con los problemas de falta de insumos y las condiciones de trabajo, que trabajan en condiciones muy pésimas. Y ese es el gran problema de los campesinos, que no pueden acceder ellos a un mercado o a un lugar donde ellos puedan individualmente comprar todo lo que hacen falta para poder sembrar el tabaco. Entonces, la agricultura pasa por esa etapa de que no hay recursos para poder entonces hacer producir la tierra con efectividad. Y eso trae tremendo descontento en los campesinos, pues, como es lógico.
Rolando, el día 13 pasó Michael por el occidente. ¿Cuáles son los principales daños que ocasionó en las casas de tabaco allí en San Juan y Martínez, que es tabaco de primera, y en qué condiciones aún están? ¿Cuáles son los daños?
Bueno, ya había más del 40% de las casas de la casa de tabaco de Pinar del Río ya estaban en situaciones muy pésimas, porque tienen falta de techo, falta de paredes. Entonces, mayormente en Cuba, por la falta de materiales, pues se buscó la manera de utilizar techos de fibras de cartón, de asfalto de cemento, una fibra de muy mala calidad. Y también se optó por ponerle a las casas de tabaco, en vez de tabla de madera, pues también estas fibras. Bueno, porque bueno, el zinc está muy en falta, y la tabla también, la madera, también está muy en falta. Entonces, estas casas de tabaco se hicieron cuando los ciclones, de material de segunda y de tercera, y por supuesto que ya después de 16 años de explotación, estas casas de tabaco están en muy mal estado y nunca se ha podido reparar. Ellos dijeron que sí, con el paso de este ciclón Michael se iban a reparar, y sin embargo ha sido toda una gran mentira y toda una gran manipulación, porque no se ha reparado en Pinar del Río posiblemente ni el 5% de las casas de tabaco dañadas, que ya aumentó en número, porque anteriormente existía una gran cantidad de casas el tabaco en mal estado.
Rolando, otro de los problemas del tabaco ha sido el del precio, ¿no? El precio que le pagan a los productores de tabaco. Esto ha generado algunos conflictos. Tú mismo has hablado de esto en ocasiones anteriores. ¿Cómo sigue esta dinámica y tú esperas que surjan nuevos conflictos? ¿El régimen ha cedido en algún punto en la manera en que se le paga y en los precios que se le pagan a los productores de tabaco?
Bueno, independientemente, esto va a seguir trayendo problemas y polémicas, porque, a ver, este año surgió algo nuevo. Es decir, los campesinos anteriormente no tenían que pagarle un impuesto a la UNA. Bueno, ya este año los campesinos van a tener que empezar a pagar impuestos a la UNA. Es decir, que de ese precio de trabajo, que es un precio de trabajo muy bajo, a los campesinos
seguir quitándole a esas ganancias para seguir pagándole al Estado. Entonces, es un decir, un sueldo que no te alcanzaba para nada. Entonces, si ahora tienes que pagar, empezar a pagar impuestos, pues entonces va a ser un tema, o ya es un tema que ha traído bastante descontento, pero va a ser un tema que va a traer polémica, porque los campesinos todavía no han empezado a iniciar el pago de los impuestos. Cuando ellos vean la cantidad real que tienen que pagarle a la ONA, eso va a empezar a traer disgusto y va a empezar a traer problemas aquí en la base con los campesinos, bueno, y la dirección de la cooperativa y la dirección del gobierno.
Pupo, y brevemente, esto era parte, esta exención era parte de una moratoria por huracanes anteriores o se había establecido siempre así?
Sí, ya se estableció, de este año se estableció que ya que a partir de enero...
No, pero digo, la moratoria, de que no pagaran, ¿era parte de una moratoria o simplemente siempre fue así, que nunca tuvieron que pagar?
No, siempre fue que los campesinos nunca tuvieron que pagar un impuesto. Los campesinos nunca se vieron obligados a pagar un impuesto. Ya este año sí se dijo por ley que se iba a empezar a pagar los impuestos, a cobrar los impuestos a los campesinos.
Como no, gracias Rolando, que perdemos la comunicación. Rolando Pupo Carralero, excelente allá en San Juan, Martínez, Luis Felipe y Omar. Antes de terminar, llevamos tiempo siguiendo la historia de Eliezer Góngora y la Ariusca. Recordemos, Luis Felipe, aquella historia que tú seguiste del hostigamiento en la casa, el acto de repudio en la escuela. Hay un ensañamiento contra esta familia.
Claro, le lanzaron sangre de animales, el estiércol, de todo. Le llenaron el tanque y la cisterna de chapapote. Fue realmente vandálico y que una vecina funcionaria ahí de educación se solidarizó con ella para ir hasta la...
Omar López Montenegro, antes que se nos acabe, lo que tú recomendaste, siempre algún activista de estar ahí cerca en la zona para apoyar a estas... Llevan 48 horas en huelga.
Por supuesto, esto de alguna manera tienen que establecerse protocolos y planes para prever estas situaciones, para que no suceda un caso como este, que ahora mismo no se sabe cuál es exactamente la situación que están confrontando.
Bueno, las gracias a mis colegas Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas. Un placer haber compartido con ustedes. Lo esperamos mañana aquí de vuelta a las 2. Extensivo el agradecimiento a nuestro técnico Juanito Pendaje, la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos de vuelta mañana a las 2 de la tarde en Hoy en Cuba. Los dejamos ahora con el boletín de noticias concluido del mismo. Nuestra colega Cari Roque, en su programa Tras la Noticia, conversa con José Ramón, fundador y exfuncionario de Texas, sobre la llegada del Internet móvil a Cuba. ¿Cuál es la realidad de los precios de este servicio? ¿Qué busca el régimen de La Habana? Sintonícenos, no se lo pierdan.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.